El que está en Cristo, el que tiene a Dios en su corazón, no peca. La palabra le dice muy simplemente que el que camina con Dios no puede pecar, pues Dios no miente, y si nosotros decimos que tenemos a Dios en el corazón, tampoco podemos mentir o pecar. Amén. De la misma manera, el que no tiene a Cristo en su corazón pecará, pues solo hay dos entidades en el mundo que tienen influencia en nosotros, siendo Jehová o Satanás. Si no tenemos a Dios, tenemos al diablo. Y el que sirve a Satanás no puede más que pecar. Esa es su identidad. Eso es lo que lo define al diablo. Es que él es pecado desde el principio. La escritura con la cual cerramos el domingo pasado nos dice lo siguiente en el capítulo 3, versículos 7 y 8 de primera de Juan. Dice: hijitos, no os engañe ninguno. El que hace justicia es justo, como él también es justo. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea que el diablo tiene poder en el mundo, pues fue necesario que viniera Jesucristo al mundo para destrozar sus obras, las obras del enemigo. ¿Cómo vamos a pelear contra el enemigo si Dios tuvo que mandar a su Hijo unigénito para que fuera nuestro defensor? O sea, hay muchos grupos, hay muchas iglesias, hay diferentes doctrinas, ¿verdad?, que aceptan y que desarrollan, ¿verdad?, en sus iglesias. Y dicen: te pisoteo, Satanás. Te tiro al infierno, Satanás. Te echo fuera, Satanás. Si el mismo ángel, ¿verdad?, el mismo ángel le dijo: Dios te rechace, Lucifer. Dios te rechace. O sea que los ángeles tienen mucho poder. El Señor les ha dado poder para cuidar de nosotros. Pero aún el ángel, que es uno de los principales, son de los únicos pocos que nombra la Biblia, le dice al diablo: el Señor te rechace. Pero nosotros queremos creer que tenemos el poder de hacer tantas cosas, ¿verdad? Si andamos con Cristo, nos vamos a dar cuenta que lo necesitamos a Él para tener ese poder, que tenemos que invocar su nombre y su poder para poder hacer algo. No es de nosotros ese poder, esa autoridad, pero con Él sí la tenemos. Con su palabra sí la tenemos. Sí podemos pedirle a Él que Él rechace al diablo de parte nuestra, que Él no lo quite de encima, que Él no lo quite de enfrente, que Él quite todo lo que no es de Dios, para que podamos enfocarnos en Dios. Entonces le dice: el que hace pecado es del diablo. Dice: es fácil, el que anda en pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. ¿Cuál principio? Es el jardín del Edén. Ya venía, pero aún antes de eso ya había pecado. Ustedes recuerdan, en el cielo quiso el diablo ascender al mismo nivel de Dios y tuvo que ser desterrado del cielo. De modo que desde un principio era pecador. Tiene él poder en este mundo, pero solo al extento que nosotros no lo rechacemos. Solo hasta donde nosotros digamos: Señor, hasta aquí, no lo dejes pasar más. Deténlo hasta aquí, Señor. Yo me arrepiento, Señor. Yo quiero estar contigo, yo quiero oír tu palabra, yo quiero vivir para ti. Hasta aquí, Señor. tú ponle el alto, tú deténlo, tú recházalo, tú destrúyelo, tú contrólalo. Solo con Cristo es que podemos defendernos del enemigo. Así que los que han recibido a Cristo no tienen defensa contra el diablo, quien los hace pecar. ¿Se dan cuenta? Si no andan con Cristo, el diablo tiene control completo de ellos. Ellos van a pecar porque están, si no están en Dios, solo hay otra entidad, es el diablo. No hay un medio gris ahí, o negro o blanco. ¿A quién éramos al negro? El diablo es negro y Dios es el blanco. No hay gris, o uno o el otro. De nosotros depende a quién vamos a escoger. De modo que solo hay dos opciones: o servimos a Dios o nos dejamos guiar por el enemigo. No hay más opciones. En el versículo 9 al 12, Juan continúa su amonestación y les dice así: cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él, en Dios, en Cristo, y no puede pecar. ¿Se dan cuenta? El Espíritu de Dios nos prohíbe, nos previene de entrar en el pecado. El Espíritu del Señor dentro de nosotros es la fortaleza que necesitamos para poder defendernos del pecado. Porque es nacido de Dios, dice. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo también, porque los que pecan ya sabemos a dónde pertenecen y a quién le pertenecen. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, si hay el amor de Dios, si está manifiesto en nosotros el amor de Dios, lo vamos a enseñar de la manera en que vivimos, lo vamos a enseñar de la manera en que nuestro comportamiento con los demás, ¿verdad? Lo van a ver, va a ser obvio si andamos con Dios o si andamos con el diablo. Lo que hagamos es lo que les dice a los demás: ¿es de Dios o es del otro? Pero nosotros tenemos el derecho de escoger. Es algo que tenemos que cuidar celosamente, ese derecho de escoger, porque tenemos que entregárselo al Señor para que todo lo que escojamos es de lo bueno, es del Señor, no es pecado, no es del mal, es de amor, y el amor es Dios. Dios es amor, dice la palabra. Y el amor no se revela en maldades, no se revela en iniquidad, en el pecado. El amor se revela solo en todo lo bien. Por eso dice, el que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Y quiénes son nuestros hermanos? Cuando Jesucristo estaba un día predicando en una casa, estaba lleno, vinieron María y sus hermanos allá afuera y le vienen a decir: allá están afuera tus hermanos y tu mamá, te buscan. Y dice: ¿quiénes son mis hermanos y mi madre? ¿Quiénes son? Estos que hacen la voluntad de mi Padre, estos son mis hermanos. Es por eso, si ustedes se dan cuenta, cuando quieren burlarse o cuando menos hacer menos, ¿verdad?, a un cristiano, ¿cómo lo llaman? Un hermano. Son los hermanos, ¿verdad? Son los hermanos. ¿Vas a ir con los hermanos? ¿Los hermanos de quién? Si yo no tengo hermanos. No, los hermanos. Allá, la iglesia. Oh, sí, para allá. Sí, son mis hermanos en Cristo. Son mis hermanos en Cristo. Y aquí está diciéndole él: el que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Verdad? Con los aleluyas allá. ¿Vas a estar con los aleluyas? ¿Y quiénes son los aleluyas? Son los que alaban a Dios, porque eso es lo que es aleluya. Amén. Es una alabanza al Señor. ¿Vas a ir con los aleluyas? ¿Con los hermanos? Bueno, no te invitamos acá al party. No te invitamos. No te invitamos a la fiesta, ¿verdad? Porque pues, ahí no van los hermanos. Pues qué bueno, yo voy a ir allá con los hermanos porque ahí está a quien yo amo. Ahí está a quien yo amo, a Jesús. Porque inclusive, y ya lo repetimos varias veces en estas últimas semanas, el que tiene mis mandamientos y los obedece y los hace, ese es el que me ama. Eso fue lo que les dijo Jesucristo en el capítulo 14 del libro de Juan. El que cumple con mis mandamientos es el que me ama. Y mi Padre lo amará también. Y él y yo viviremos en él. ¿Se dan cuenta? ¿Quién quieren que viva dentro de ustedes? ¿El cuernudo? ¿O el que nos perdona? ¿El que nos limpia de todo pecado? ¿El que murió en la cruz por nosotros? ¿El que nos ha llevado la salvación? ¿El que quiere todo el bien para cada uno de nosotros? ¿Quién quiere que viva dentro de nosotros? Es opción, ¿eh? Es opción. Y ustedes son los que tienen que escoger quién va a vivir allí. Eso es lo que el Señor nos trajo cuando fue a la cruz y nos dio el derecho. ¿A quién van a escoger? Es que desde un principio tenemos el derecho de escoger, ¿verdad? Desde un principio del tiempo. De ese árbol no comerás. Ok, vamos a hacer el trabajo que hay que hacer de limpiar la huerta hoy. Y ahí van a comer de la manzana o del fruto, lo que haya sido. A lo mejor era un perejil, pero a lo mejor era otra cosa, quién sabe. Pero no importa, no importa lo que era, fue la desobediencia lo que importó. Y desde un principio entonces teníamos el derecho de escoger, y escogió mal el hombre, y escogió mal la mujer. Y hasta hoy en día estamos pagando por él, ¿verdad? Pero gracias a Dios que tenemos alguien que cuida de nosotros, que nos limpia de ese pecado y de toda iniquidad, y que vino gratuitamente para hacerlo. Solo nos pide la obediencia y que lo amemos a él. ¿Qué cosa? ¿Qué fácil nos la pone? Pero no es tan fácil, ¿verdad? Es fácil, pero no es fácil. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, sigue Juan, que nos amemos unos a otros, que nos amemos unos a otros. Entonces la opción que le estaba enseñando a otra persona la otra noche, y qué difícil es, ¿verdad? Qué difícil es ver a un vecino que tiene ahí un montón de carros viejos y refacciones y pedazos de tablas y todo tipo al lado de nosotros, y nosotros acá muy meticulosamente cortando hasta con tijeritas, ¿verdad?, el pasto para que esté parejito, todo muy bonito y bien limpio, y luego vemos para allá. ¡Ay! Ahí es el basurero, ¿verdad?, al lado. Pues estamos acá, este cuate se acaba de cambiar ahí, y todos los fines de semana una pachanga, ¿verdad? Hasta la 1 o 2 de la mañana, y estamos nosotros, pero hombre, ¿dónde me puso el Señor aquí? ¿Podemos amarlos? ¿Podemos amarlos? Verlos al otro día, ¿verdad?, con las ojerotas. Hola, te amo. Sí, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Qué difícil nos la puso el Señor, ¿verdad?, con esa. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Señor, por favor, pase una quebrada. Es difícil, hermanos. ¿Sí, verdad? Podemos reírnos de ello aquí, pero allá en nuestras casas podemos hacerlo también, ¿verdad? Ahí con el vecino ese, o con otros vecinos, ¿verdad? Tiene 20 perros y todos ladran al mismo tiempo a la hora peor, ¿verdad? En la medianoche, cuando estamos en el sueño así, bonito. Y a cualquier cosita le ladran. Y ellos duermen muy bien, aparentemente, porque nadie sale a callarlos. ¿Podemos amar a ese amigo? Hola, perrero. No, no soy yo, claro, ¿verdad? Que le dijo el perrero. Pero, ¿podemos amarlo? Es nuestro prójimo. Es nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro hermano? Dice Cristo. Estos que hacen el trabajo de mi Padre. Estos que obedecen la palabra de mi Padre. Estos son mis hermanos. Estos son a quien yo considero mis hermanos. De modo que la próxima vez que le llamen hermano, ese cuate vale más que vaya a la iglesia, ¿verdad? Que oiga la palabra del Señor, que lea la Biblia, que ore con usted, que lo bendiga. Porque le dice Cristo a Israel, ¿verdad? Bendeciré al que te bendice y maldeciré al que te maldice. De modo que si viene alguien, usted es hermano y usted no, bendito sea, amén. Vamos a seguir adelante, si no sigo con eso todo el día. O sea, que si las obras de Abel hubieran sido malignas, él tampoco hubiese recibido el reconocimiento de Jehová. Si no hubieran sido él un hombre justo, su sacrificio que elevó a Dios no hubiera sido recibido como lo recibió Dios. Y peor de eso, ¿verdad? La maldad que existía en Caín le permitió hacer en un mal, le permitió matar a su hermano, porque representaba lo bueno que había en él, en Abel. Satanás desde el principio ha querido destruir todo lo que representa a Jehová. Siempre lo ha querido destruir. Adán y Eva representaban a Jehová y desde el mero principio quería destruirlos, destruir esa comunión que tenían ellos con Dios, que caminaba Dios en el huerto, dice que en la fresca de la noche, ¿verdad?, de la tarde, o cuando hubiera estado fresco, él caminaba con ellos, él caminaba en ese huerto, allí caminaba con ellos y lo conocían y sabían y oían su voz, porque cuando oyeron su voz, ¿verdad?, después de haber pecado, se escondieron, ¿verdad? El pecado nos quiere separar de Dios. Eso fue lo que trajo Satanás a sus vidas y a la vida de todo hombre y mujer por todos los siglos. Ese miedo, ese deseo de no estar ante Dios. Pero Dios nos lo restauró. Amén. La sangre de Cristo nos restauró ese deseo de estar con Dios, de poder recibir ese gozo de la presencia de Dios, de estar en la presencia de Él y gozarnos sabiendo con quién andábamos, con quién estamos, quién es que nos habla, con quién es que tenemos comunión. Él nos lo restauró. Muchos son los ejemplos que nos da la palabra donde vemos que Satanás ha causado que alguien caiga por no obedecer los mandamientos de Jehová. Por ejemplo, cuando los israelitas viajaban por el desierto hacia la tierra prometida y estaban acampados en el monte Sinaí, Moisés se dilató en bajar de la montaña donde estaba en comunión con Dios, ¿verdad? Ya llevaba 40 días hablando con Dios. Imagínense ustedes, 40 días en la presencia de Dios, oyendo la voz de Dios. ¿Qué más oiría Moisés estando junto con Dios? Y la gente se desesperó. Ellos entonces construyeron un becerro para adorarlo y recibieron el castigo de la ira de Dios. Nos dice el libro de Éxodo en el capítulo 32, versículos del 7 al 28. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de tierra de Egipto se ha corrompido. Se ha corrompido. Dios le dice: vale más que bajes allá. Ya estos cuatro ya se desentrenaron. Están fuera de control. Presto, se han apartado del camino que yo les mandé. todo. El Señor sabe todo, ¿no? Lo ve todo. Omnipotente, omnisciente, omnipresente. Y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y han sacrificado a él. Y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿A dónde habían visto eso? ¿De dónde traían esto? De que dioses que podían ver, ¿verdad? Dioses visuales. Eso es lo que los asustaba a los israelitas, que no veían a Dios. Pero sí veían todos los efectos, ¿verdad? Todo lo que era manifestación de la presencia de Dios, pero no veían esos ídolos. Un becerro comparado con el Dios que puso la nube para parar a los egipcios que venían para matarlos, para llevarlos otra vez como esclavos. ¿Ese era un becerro? ¿El que abrió el mar, el que partió el mar, era un becerro? ¿El que les dio de comer, los alimentó en el desierto, les dio agua, les dio pan, les dio carne, ese era un becerro? Se degradaron al punto de adorar a un becerro. Y ni un becerro vivo siquiera. Cuando menos después lo matamos y nos lo comemos, ¿verdad? O sea, lo de menos. Un becerrito ahí, una carnita asada. Pero un becerro de oro, un becerro ahí, un ídolo. Se degradaron ellos a ese punto de dejar de olvidar el Dios viviente que los amaba, que los ama. Entonces dice: dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Qué duros son estos cuates. Son del cuello, ¿verdad? Duro, así que no pueden ni voltear para un lado, sino voltean todo el cuerpo. Así es como depictan a una persona muy, muy arrogante, ¿no? Que tiene que voltear todo. Es que acá nosotros, los chicas patas, ¿verdad? Fácil. Pues para estar abusados, porque quién sabe quién venga por ahí. Pero el otro, ¿verdad? Para cuando dé toda la vuelta ya le cayeron encima. Cuando menos eso tenemos, que nos podemos defender. Pero dice: ahora pues, déjame que se encienda mi furor en ellos y los consuma. Déjame quemarlos, Moisés. Hazte un lado porque ahí voy. Y a ti yo te pondré sobre gran gente. Moisés, tú no tienes culpa, pero ese pueblo ya me trae. Entonces Moisés oró a la faz de Jehová, su Dios, y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor en tu pueblo que tú sacaste? Acá Dios le dice: el pueblo, tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Entonces acá Moisés le dice: Señor, el pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran fortaleza y con mano fuerte, ¿por qué lo sacaste? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal lo sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del furor de tu ira y arrepiéntete del mal de tu pueblo. Acuérdate de Abraham y de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y dícholes: yo multiplicaré vuestra simiente con las estrellas, como las estrellas del cielo, y daré a vuestra simiente toda esta tierra que he hecho, y la tomarán por heredar para siempre. Para siempre, y la van a tomar. Eso fue lo que tú les dijiste, Señor. Tú los sacaste con ese propósito, pero ya se los habías prometido desde antes de eso. Les habías dicho que había una tierra que tú les ibas a dar. Y ahora vas a hacer algo para que los egipcios puedan decir: nomás los sacó para irlos a matar allá en el desierto. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Se dan cuenta? Moisés fue ante el Señor con su plegaria y le pidió: Señor, no los mates, perdónanos, Señor. Y volvióse Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de una parte y de otra estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. ¿Saben? Fíjense ustedes, ahí viene Moisés con dos tablas. ¿Y eso? Pues esto lo escribió Dios, ¿qué te parece? La mano de Dios escribió esto que traigo aquí. Pero antes que eso pasó, dice: y oyendo Josué el clamor, Josué fue con Moisés, ¿verdad?, a la montaña, del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campo, ya se están agarrando, ya todos, vámonos, vamos a entrarle. Y él respondió: no es eco de algazara de fuertes, ni eco de alaridos de flacos. Algazara de cantar oigo yo. Están cantando, no se están peleando. No hay pleito allí, yo no oigo pleito. Yo no oigo que nadie está en contra allí. Oigo gozo, oigo cantar. Y aconteció que como llegó él al campo y vio el becerro y las danzas, enverdecióse la ira a Moisés y arrojó las tablas de sus manos y quebrólas al pie del monte. Lo que había escrito Dios fue la ira tan grande en Moisés, fue el coraje tan grande que le dio, que quebró las tablas que Dios le había dado para todo el pueblo de Israel. Y tomó el becerro que habían hecho y quemólo en el fuego, y moliólo hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y diólo a beber a los hijos de Israel. Ahora, vengan a tomar esto aquí. Vengan acá. Van a tomar esta agua con estas cenizas de ese becerro que ustedes hicieron, de esa maldad que ustedes cometieron, para tomar ahora en el agua. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? ¿Cómo te forzaron? ¿Qué te hicieron para que tú accedieras a hacer esto? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor. Tú conoces el pueblo, que es inclinado al mal. Es inclinado al mal, o sea, ya lo traen de fondo. Son mal, es una gente mala. Es una gente mala. Si fuese así, de todas maneras, cuando ellos oraron, lloraron, estuvieron levantando plegarias, oraciones, cuántas cosas hicieron para atraer la atención de Dios y pedirle: sálvanos, sácanos de aquí, Señor. Llenos de maldad, pero sabiendo a dónde está el poder y el amor que podía salvarlos, que era Dios. ¿A quién podían ellos levantar una plegaria? ¿A los egipcios? ¿A los egiptos? ¿A los que les estaban chicoteando ahí, pateando, haciendo, forzándolos a trabajar lo más duro que podían? A ellos le iban a pedir: por favor, suéltame ya, ya déjame ir, ¿verdad? Sí, ya mero, ya vemos, pero hay que, sí, cómo no, vístete, ahorita te llevo al autobús, para que vayas a descansar un rato, ya mero. Si los tenían ahí 400 años, ¿cuándo los iban a dejar ir? 400 años estaban de esclavos. Claro que en ese tiempo es que se estaba formando el pueblo de Israel. Estaba creciendo la familia de Jacob, ¿verdad? Estaba creciendo esa familia que vinieron, 66, si no me equivoco, el número de personas que vinieron de Israel cuando José todavía estaba vivo y les dio de la mejor, del mejor lugar donde, de Egipto, donde pudieran ellos poner sus ovejas y ser, vivir ahí, ser parte de Egipto, pero no egiptos. Ustedes saben que las personas de Egipto consideraban a los judíos una abominación, nos dice la Biblia. Los consideraban una abominación. Imagínense cómo han de haber visto a José cuando él era el segundo a Faraón, cuando él era el que controlaba todo el trigo que ellos tenían que comprar para salvar sus vidas, para seguir viviendo. Los israelitas eran abominación a los de Egipto, y así los consideraban, porque dice aquí que se sentaron a comer y les pusieron mesa aparte. No se juntaron los de ahí, los del palacio, ¿verdad? No se sentaron con ellos, se sentaron aparte, los separaron allá, discriminaron contra ellos. Pero aún así los tenían de esclavos. Después de que empezó a crecer la familia y empezaron a multiplicarse y crecieron al número que crecieron cuando salieron, de los millones, y los consideraban abominación. Pero como les dije la semana pasada, al salir de Egipto salieron ricos, porque trajeron todo el tesoro de Egipto que la gente les daba, como con ganas de que ya no vengas, ya no me dejen verte, salte de aquí, vete de aquí. Salieron de Egipto ricos. Pero dice, ese pueblo es inclinado a mal, tú los conoces, le dice el hermano de Moisés, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, que a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Llevan 40 días, ya se perdió, quién sabe de dónde andará, quién sabe a dónde iría, pero no ha regresado. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Aquí quedarnos en el desierto? Haznos un becerro y así vamos con él, entonces ese va a ser nuestro Dios. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Dice, hizo Aarón entonces, no, yo no tengo culpa, mira, yo no, lo único que dije es, ¿quién tiene oro? Pues todos tenían oro, tráiganlo acá. Y diéronmelo y echélo en el fuego y salió ese, de repente salió ese becerro, dice, salió ese becerro, mira, así nada más de accidente, así nada más surgió del fuego. No, señor, él lo tuvo que formar. Él tuvo que ponerle su mano, ¿verdad? Y con el martillito ir moldando el oro que estaba cubriendo ese becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba despojado, porque Aarón lo había despojado para vergüenza entre sus enemigos, puso Moisés a la puerta del real y dijo, ¿quién es de Jehová? Aquí vamos a escoger. ¿Quién es de Jehová? Júntense conmigo. Y juntáronse con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campo, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente, el que haya andado entre los que pecaron, los van a matar. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Mataron como a 3,000 hombres que habían pecado, que habían hecho esta maldad. Son muchas las veces que se nos amonesta que no seamos desobedientes, ¿verdad? Se nos dice que Dios no será burlado. Se nos dice que lo que el hombre siembra, eso cosechará. ¿Cómo entonces es que tantos prefieren pecar contra Dios y no les importa lo que venga después? no les importa. Y si les importa, se lo hacen a un lado, ¿verdad? Ay, después me encargo de eso, a ver cómo nos va después. Se nos hace muy fácil decir, a ver cómo nos va después, o a ver cómo lo arreglamos después. Pero por ahorita, vamos a hacer esto. Vamos a pecar de esta manera, o no lo piensan como pecado, porque lo piensan como normal. Si uno lo fuera a hacer mal, sabiendo lo que es, muchos no lo haríamos, ¿verdad? Nos detendríamos de hacer muchas cosas, pero no lo vemos como pecado. Lo vemos como, es algo que yo quiero, ¿por qué va a ser? ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque es pecado. Sí, pero es que yo quiero hacerlo. Sí, pero todavía es pecado. Ah, después me encargo de eso. Después me voy a fijar a ver de veras qué es. ¿Podrá ser que esas personas no han oído la verdad, la palabra de Dios? ¿O será que la han oído, pero el ego, el orgullo, es tan fuerte en ellos que los ciega y el enemigo entonces pone su mano sobre ellos? Dile así, sí. ¿Qué estás viendo ahorita? No, pues nada. Así me gusta. No está viendo al Señor. No está viendo el mal que puede hacer. No está viendo que es pecado. No está viendo que es iniquidad. Se tapa los ojos para no ver la verdad. Cada caso es diferente, pero los hechos no mienten. Los israelitas que murieron en el día que pecaron contra Dios, idolatrando al becerro de oro, sabían que Dios es el que los había puesto en libertad de Egipto, pero todavía no habían recibido los mandamientos de Jehová. Eso es lo que traía Moisés en sus manos cuando lo hicieron enojarse por el pecado en que estaban metidos. Sin embargo, ya conocían a Dios, pues fueron sus clamores y quejas las que Dios oyó y le hizo mandar a Moisés para traerles a la tierra prometida. O sea que, ¿de qué nos vale saber las leyes de tránsito si las vamos a desobedecer? ¿Para qué queremos saberlas? ¿Para qué queremos aprenderlas? Para que nos dé un poquito de, dale, me salí con la mía en eso. Salí ganando yo en eso. No me pescó el policía, no me vieron, lo que sea, ¿no? Nos dio una cierta satisfacción, ¿qué será? Pervertida. Una satisfacción pervertida porque sabemos que no es correcto, ¿verdad? Quebrar las leyes de tránsito. Pero lo hacemos. Ya ver. El otro día que venía, fuimos a hacer el servicio de un funeral de una señora que murió aquí al lado. Y llegamos a la luz que está allá en el freeway y Zaragoza. Y ya ven que está ahí la lucecita y dice la cámara, ¿verdad? Cuidado con la cámara, porque si te toman una foto, no es porque eres popular. No es porque seas del cine, sino porque te van a mandar un boleto, una infracción. Entonces, veníamos llegando y cambió la luz, ¿verdad? Y no veníamos muy lejos de la esquina, pero el cuate este aquí de la funeraria, no, enfrenó y medio fuertecito que tuvo que enfrenar. Y le dije, en inglés hay un dicho de no guts, no glory. Le dije, pues, si no tienes pudor, si no tienes ganas, pues, no, nunca vas a llegar a nada. Y dice, y me apunta así, dice, lo que estoy viendo allá me quita ese poder, dice. Dice, me quita las ganas de ser hombre, porque la camarita esa me manda una foto que no quiero recibir. Le dije, muy cierto, porque él sabe que esa es infracción. Y le dije, qué bueno que lo hiciste, porque aquí venimos nosotros también. Y no queremos que vaya a venir por ahí una trocota y nos lleve todo eso, ¿no? Pero obedeció la ley esa de tránsito. Y así debe ser, ¿verdad? Así debe ser en todo lo que el Señor pone en nuestras vidas. Por algo es que nos ponen reglas, límites, mandamientos, para que los sigamos y tengamos buena vida, una vida de paz, una vida ordenada, una vida bendecida, que es lo que quiere darnos Dios. La desobediencia de los israelitas continuó y continúa aún hasta hoy, y no nada más en los judíos, sino que en el injerto que es la iglesia cristiana. Es por eso que debemos permanecer fuertes y fieles al Evangelio. Miren lo que nos dice Segunda de Corintios en el capítulo 5, versículo 14 al 21. Segunda de Corintios nos dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Y ahora no vivimos para nosotros, vivimos para Él. Vivimos para que seamos una bendición para su nombre. De manera que nosotros, de aquí adelante, y nadie conocemos según la carne. Aun si a Cristo conocimos según la carne, empero ahora ya no le conocemos, porque ya no está en carne, y ahora ya es el Espíritu. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas. Y todo eso es de Dios, el cual nos reconcilió a sí por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo a sí, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. ¿Se dan cuenta? Cada vez que vamos por la calle representando a Cristo, a Él lo están viendo. ¿Qué hacemos nosotros? Por eso es que hay mucha gente que dice: ¿eso es ser cristiano? No, hombre, ni para qué. No me presentes eso porque yo no quiero de eso. ¿Eso es ser cristiano? No lo quiero. Entonces quiere decir que quien esté actuando de manera que no es aceptable para un cristiano, se está engañando él mismo, porque no sirve a Cristo. Os rogamos en nombre de Cristo, dice, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, cuando Cristo fue a la cruz, recibió el pecado de todo el mundo por todas las generaciones para librarnos a nosotros de ello, para limpiarnos de ese pecado. Ahí estuvo concentrado en Cristo, en la cruz, y ahí quedó en la cruz. No tenemos por qué pasar por Él nuevamente. Ya pagó Cristo el precio. Somos limpios de pecado e iniquidad por Él, no porque lo merezcamos. No hemos hecho nada para merecerlo, pero Él lo hizo por su amor a nosotros. Amén. Seguimos oyendo lo que el apóstol Juan nos dice tocante a lo que debemos hacer según la palabra de Dios. Veamos el versículo del 13 al 17 en primera de Juan. Dice: hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Ahí está nuevamente. Amamos a los hermanos, a nuestros prójimos, a nuestro vecino, a nuestro pariente, a quien sea. Amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está en muerte. Ustedes recuerdan en el libro de los Hechos que cuando primero la iglesia empezó a formarse, que todos se juntaban, dice, y todos compartían lo que tenían, todos traían lo que tuvieran para que todos comieran igual. Pero dice, se la pasaban ahí, es primera de Juan, capítulo 3, del 13 al 17. Pero ahí se juntaban todos, no solo a comer, se juntaban a oír la palabra, se juntaban a orar, a compartir el tiempo, quizá a compartir problemas que les acosaban a alguien, ¿verdad? Alguno de ellos, orar por él, ayudarle, ¿en qué te puedo ayudar? Se juntaban ellos y compartían todo en el nombre de Cristo. Era una iglesia unida, era una iglesia unida, porque estaban todos alabando y glorificando y sintiendo la presencia y el amor de Dios entre ellos. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. O sea, nadie que no tiene a Dios, que no ama a Dios, que no sigue los mandamientos, tiene vida eterna permaneciente en sí mismo. Nadie. En esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Mas el que tuviere bienes de este mundo y viere a su hermano tener necesidad y le cerrare sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? O sea, si viene mi hermano y me pide algo y yo lo tengo, pero le digo, ¿sabes qué? El Señor esté contigo y el Señor va a proveer por ti, quién sabe por quién, pero Él va a proveer por ti. A ver, ¿dónde le vas a encontrar? Vale, más que te apures por ahí. Pero yo lo tengo y no se lo doy. ¿Dónde está Dios en mí? ¿Dónde está Cristo en mi corazón? ¿Cómo lo voy a enseñar yo entonces? ¿Qué representación voy a hacer yo de Jesucristo cuando teniendo lo que puede usar mi hermano, no se lo doy? ¿Dónde está el amor de Cristo? ¿Qué necesitábamos nosotros cuando Cristo fue a la cruz? Salvación, perdón de los pecados, limpieza de iniquidad. ¿No la negó? ¿Qué nos dijo Él? Vayan a buscar entre los ídolos por ahí, alguien se los va a dar. No, el Señor mandó a su Hijo unigénito a la cruz por nosotros. ¿Amén? Lo que necesitábamos nos lo dio. Son múltiples las amonestaciones, como he dicho, tocante el amor y cómo debemos mostrarlo hacia nuestros prójimos. Pero toda mención de amor se hace en contraste con lo que Cristo hizo por nosotros. Él dio su vida por nosotros. ¿Podemos hacer lo mismo por nuestro hermano? El versículo 14 dice que si amamos a nuestros hermanos, hemos pasado de la muerte a la vida. ¿Por qué? Porque al enseñar el amor de Dios, quiere decir que vamos a entrar en la vida eterna con Cristo, porque el amor de Dios está dentro de nosotros y lo estamos mostrando con lo que hacemos. Estamos mostrando el amor de Dios en nosotros, ya tenemos vida eterna. Esa es la vida eterna de la cual se habla. En la eternidad. Por eso se llama eterna. Es por la eternidad. El amor es vida. ¿Se dan cuenta? El amor nos da vida. Jesús dio su vida por nosotros para que pudiéramos vivir por la eternidad, nos dice Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no aquí en este mundo, no en lo físico, vida eterna en el cielo, en lo espíritu, con Dios, con Cristo, con los ángeles, con los santos, con todo lo que hay en el cielo, tendremos vida eterna. Para que todo aquel que en Él crea, en Cristo crea, tiene la vida eterna. Al recibir a Cristo recibimos vida eterna, no en lo físico, mas en lo espiritual. Viviremos con Jehová por toda la eternidad, por su bondad y por la obediencia de Jesús al ir a la cruz por nuestros pecados. O sea, Dios nos amó y nos sigue amando, claro, pero nos amó entonces y mandó a Cristo, sabiendo solo de esta manera va a tener el mundo la salvación. Voy a darles el ejemplo de lo que hay que hacer. Cristo es el ejemplo, pero es también el Redentor. porque Él fue el del sacrificio, Él fue el que se dio, siendo inocente, Él fue el que fue a la cruz por nosotros. Al recibir a Cristo recibimos vida eterna, ¿verdad? Vamos a estar con Él por la eternidad. Qué cosa tan hermosa, qué promesa tan tremenda. Hay que tenerla siempre vigente enfrente de nosotros para que no se nos olvide y no nos vayamos a desviar por ahí las cosas que el mundo nos pone para hacernos, ¿verdad? Para traernos y quitar nuestra focación de Cristo. Y acá con la esquina del ojo, ¿verdad? Estamos viendo, a ver, uy, ¿qué pasó? ¿Qué fue eso? Quiere que quitemos nuestra focación de Él. Al empezar acá, a cabecear, vamos a perder, porque no le podemos ganar al diablo con todo lo que nos tira, a menos de que estemos enfocados aquí. Aquí ganamos, acá perdemos. Amén. Versículos 18 al 24 en el primera de Juan nos dice lo siguiente: hijitos míos, otra vez el apóstol de amor, hijitos míos, no amemos la palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y tenemos nuestros corazones certificados delante de Él. Porque si nuestro corazón nos reprendiere, mayor es Dios que nuestro corazón, y conoce todas las cosas. Carísimos, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. A cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos, este esté en Él y Él en Él, en nosotros. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros porque el Espíritu que nos ha dado. Él permanece en nosotros. Nos ha dado su Espíritu, nos ha dado la confianza que tiene en nosotros de que vamos a seguirlo, de que vamos a ser fieles, de que le vamos a obedecer. Vive con nosotros, está con nosotros. Cuando el rey David había pecado con Betsabé y se le fue revelado su pecado por el profeta Samuel, David se arrepintió y pidió perdón de Dios. Este salmo fue escrito a consecuencia de su arrepentimiento. Vamos a leerlo. Es Salmo 51 y vamos a leer nada más del 1 al 6. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. A ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, o sea, nací en pecado, y en pecado me recibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y no lo secreto, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Se arrepintió, se tiró ante el Señor y le dice: soy pecador, Señor, soy pecador, lo reconozco, perdóname. Lo que le está diciendo es: yo sé que no soy perfecto, Señor, yo sé que no soy perfecto, de modo que te ruego, tú que sí puedes perdonarme, te ruego me perdones, límpiame de esto. Los versículos que siguen, léanlo uno de estos días. Dice: límpiame con hyssop. Es una hierba así como una esponja, nada más que dura. Y lo usaban para limpiar algo así duro. con eso, dice, límpiame con eso. Pero un hisop espiritual que quite toda la maldad de mí, que me limpie completamente el espíritu. David comprendió que había tratado de esconder su pecado, pero ¿cómo podría esconderlo si Dios conoce nuestros corazones? Él sabe todo lo que hacemos. Dice el salmista que Dios ama la verdad en lo más íntimo de nosotros, o sea, en nuestros corazones. De modo que en lo más profundo de nuestro ser debemos amar la verdad, y esto nos traerá la paz de Dios. Debemos recordar también lo que el apóstol Pablo nos dice en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, versículos 8 y 9. Y nos dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad en estas cosas. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis hoy en mí, esto haced, esto háganlo, y el Dios de paz será con vosotros. ¿Se dan cuenta? Por eso es que hay que ver todo lo honesto. Hay que pensar en lo que es verdadero, en lo que es honesto, en lo que es puro, en lo que es amable, en todo lo que es bonito. Hay que estar pensando en eso, concentrarse en eso, en vez de lo que es negativo, de lo que es malo, de lo que es maldad. ¿Por qué? Porque el Dios de paz será con nosotros. Veamos aquí que las cualidades de nuestro Señor son las que Pablo nos dice debemos siempre tener presente en nuestro corazón, espíritu y mente. Si pensamos o meditamos en estas cosas, el Dios de paz será con nosotros. Al saber esto, ¿qué nos puede impedir hacerlo sino que las mentiras del enemigo, si es que nos dejamos engañar? Es lo único que nos puede desviar. Las mentiras del enemigo cuando nos dejamos engañar por él. Al cumplir con sus mandamientos llegamos al lugar en que podemos pedir de él y recibir, porque cumplir con sus mandamientos le complace a Jehová. ¿Y cuál es ese mandamiento que le complace? Principalmente es esto: que nos amemos los unos a los otros en el nombre de su Hijo Jesucristo. Es lo que le complace al Señor. Amén. Y aquel que guarda sus mandamientos vive en él y él en nosotros. El versículo 24 nos dice: y el que guarda sus mandamientos está en él, y Cristo en esa persona. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu Santo en nosotros es la manifestación de Dios en nosotros. Toda la bondad de Dios para nosotros nos la hace saber el Espíritu Santo, quien Dios mandó para que fuera el Consolador que Cristo nos prometió. Veamos esa promesa en el libro de Juan 14. Libro de Juan, capítulo 14, 25 y 26. Estas cosas os he hablado estando con vosotros, le dice Jesucristo a los discípulos. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No tengan miedo. Hágale frente. El Espíritu Santo, siendo parte de la Trinidad, continúa esa convivencia con Dios que tenemos por Cristo. Recuerden que Cristo nos dejó dicho en el libro de los Hechos, perdón, de los Hebreos 13, del 5 al 6. Sean las costumbres vuestras sin avaricia, contentos de lo presente, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De tal manera que digamos confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré. lo que me hará el hombre. ¿Qué me van a hacer? ¿Me van a matar? Pues nada más aceleran mi salida para el cielo. ¿Voy a temer eso? Naranjas, nunca. Al contrario, véngase. Venga el Señor, venga pronto, venga por mí. Aunque no, ya si la vemos más cerquita, espérate. No tan pronto, ¿verdad? Pero, de veras, si tenemos en mente que cuando nos vayamos de aquí vamos a estar con Él, ¿qué tiene de malo eso? Es que tenemos que tener el concepto de lo que es la presencia de Dios para apreciar lo que nos espera. Amén. Y aún hay más el próximo domingo. Vamos a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos,